El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Ministro Sichel, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola Matías, hola Josefina, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Bien, pues bueno, una de las cosas que nos llama la atención o que nos interesa que nos cuente esto del el respaldo del proyecto de congelar cuentas de servicios básicos. ¿De qué va? ¿Contra qué se haría? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué viabilidad tiene?
Mira, lo primero fue una solicitud del Congreso, estamos en pleno análisis de la factibilidad en la lógica que está, así que mañana ya podremos informar un poquito más, porque estamos justo en la discusión de qué es viable, qué no es viable. Es súper complicado hoy día trasladar los costes, y lo que estábamos trabajando en general con las empresas eran subsidios particulares en los casos críticos y en el caso del agua potable. Nosotros como Ministerio pagamos un subsidio gigante a casi 800.000 familias, acelerar el pago y la transferencia de este subsidio. Entonces tenemos que ver cómo podemos ver, compatibilizar o no una cosa u otra.
Ministro, por lo tanto, esto no, este proyecto todavía no cuenta con el patrocinio del gobierno, por lo que entiendo.
Por ahora no, eso es parte de la conversación que tenemos que tener mañana, pero en principio no, por una razón bastante práctica que lo decimos. Esto tiene un costo para alguien y hay que evaluar la viabilidad de hacerlo. En general, yo, y aquí lo hablo a título personal, uno como ministro nunca lo hace así, pero quiero decirlo, es que a mí me gusta mucho más focalizar subsidios donde hay urgencia social, y es lo que hemos estado haciendo, y eso es lo que hicimos con subsidio agua potable, o lo que estaba haciendo el ministro Llobet en materia de energía, porque eso significa que los recursos llegan exactamente donde está la urgencia social, y el resto se destinan a otras urgencias sociales al final del día.
Claro, ahora, ¿es poco probable que los parlamentarios se opongan a una medida de este tipo?
Sí, porque lo que me preocupa a mí, a veces lo habíamos hablado antes, los tiempos que corren, que en el fondo aquí hay, tenemos tres problemas en el mismo lugar, que es quizás lo más paradójico que está viendo Chile. Primero, vamos a tener necesidades urgentes sociales en distintos mundos. Segundo, tenemos que enfrentar una crisis sanitaria. Y tercero, tenemos recursos bien escasos. Estamos endeudándonos, metemos un paquete financiero gigante que tenemos que focalizar donde más urgencia social hay. Y el problema es que cuando uno del Congreso dice, mira, todas las rebajas, si yo sumara todos los paquetes de proyectos de ley que se han presentado esta semana, que implican ahorro de gasto, no pago crédito, ¿no? Es imposible financiarlo. Entonces, en alguna forma uno tiene que priorizar. Y creo que lo mejor que uno puede hacer hoy día es entender que hay familias que están pasándolo como el ajo, y que ahí es donde tenemos que llegar con recursos más rápido y calcular cómo lo hacemos. Sí. Es parte de la discusión que tuvimos hoy día con el bono, es parte de lo que estamos haciendo con el subsidio eléctrico, o sea, con el subsidio agua potable.
Esto requiere respaldo del Ejecutivo, ¿no es cierto?
100%,
evidente. Entonces hay una pregunta más o menos básica, preguntarle qué opina el presidente de la República de esto, porque él es economista, él entiende estos temas como un experto.
Yo no he podido conversar esto ahora, pero creo que va a seguir en la misma lógica. Tenemos que gastar recursos donde más urgencia social hay. El problema de, y por qué la iniciativa exclusiva existe, esto no es solo ahora, una discusión que yo tuve en el Congreso con otro proyecto de ley, que era el subsidio al ingreso mínimo. La iniciativa exclusiva del presidente de la República existe en Chile desde el año 43 y busca exactamente paliar estos efectos, que aquel que administra los recursos tenga la facultad de determinar dónde se prioriza el gasto, y el problema es que los parlamentarios tienen los incentivos al revés. Decir que todo es gratis, que todo se puede hacer.
Prometer puente antes de la próxima reelección.
Obvio, y prometer que en el fondo se va a postergar el pago del permiso circular, se van a pagar las cuentas, que se van a postergar los créditos, que se posterga el pago del impuesto. Es verdad, ojalá viviéramos en un mundo en que todo eso se pudiera hacer al mismo tiempo y en el mismo lugar, pero todos los que hemos trabajado en el sector público sabemos que no es así, y yo cuando estoy en un ministerio social como este, me desvelo y lo digo sinceramente, pensando que aquí hay familias que se están quedando sin pega y necesitan ayuda directa, claro. Y cuanto a los recursos hay que focalizarlos ahí.
Ministro, estuve viendo una crónica de la Tercera PM que hablaba sobre los colegios particulares, y justamente lo interesante que me pareció es la batería distinta de alternativas que hay. Y hay colegios donde plantean, por ejemplo, ir caso a caso, Y en todos los, hay ciertos, o sea, con un mes y tanto, dos meses sin clases, sin duda hay ahorros para los colegios. No, a lo mejor no mucho, pero hay ahorros de los gastos variables, por ejemplo, luz, agua, decía la crónica.
Almuerzo.
No se va a gastar eso, ¿no es cierto? Esa plata, algunos colegios la van a ahorrar, y con esa plata la alternativa es bajar la colegiatura, o la otra alternativa a eso es hacer un fondo para aquellas familias cuyos padres, madres, pierdan el empleo o vean disminuidos sus ingresos. A mí me pareció esa una solución bastante más lógica, porque si no, le van a bajar la colegiatura a un padre que tuvo la suerte de que no le bajaran el sueldo o no perdiera la pega.
Chamatea, refleja una discusión que tuve tan larga en la tarde en mi gabinete de la mirada que teníamos que tener, que es esa, que es, obviamente aquí la preocupación tiene que estar en que profesores y gente que trabaja en esos colegios no se quede sin ingresos primero, y por lo tanto cualquier rebaja no puede significar en ningún caso que va a terminar pagando el pato auxiliares. Imagínate, gente que trabaja en esos lugares. La segunda del principio es que ojalá los que puedan pagar lo sigan pagando, porque es la única forma de sostener a aquellos que no pueden pagar y deberían requerir medidas especiales para el pago. Si la medida es universal y termina beneficiando a aquellos que podemos sostener el pago durante estos meses, es absurdo, porque hay algunos que están mucho más fregados, tenían un almacén o tenían un negocio particular y se quedan sin pega y pueden pagar cero. Entonces una rebaja universal del 15 siempre es malo, porque el que puede pagar cero no puede pagar nada y el que podía pagar el todo no paga el todo. Yo creo que quizás estas crisis no nos recuerdan lo que la historia inexorablemente siempre nos recuerda. Es la comunidad la que tiene que operar en esta lógica, porque juntos somos mejores, y esto opera en esta lógica cruzada. Sí. Conversaciones, perdón, en el mundo en que nos movemos nosotros.
Perdón, pero ya existen, José, disculpa una cosita, pero ya existen, sí, aquí en Santiago de Chile colegios con matrícula o con arancel diferenciado. Arancel diferenciado depende de los ingresos que tú tienes, y tú cuando entras, tú sabes que vas eventualmente, si te va bien, vas a ayudar a alguien que está en la misma sala de clase de un hijo tuyo, que económicamente le va un poco peor circunstancialmente, por último. Pero eso se sabe de antes. Pero ahí no hay cosas muy, muy, muy circunstanciales. Tú sabes que te bajaron los ingresos, tú lo comunicarás a ese colegio y ese colegio te bajará tu colegiatura mensual.
Eso es, y opera para toda la lógica. Misma discusión he tenido estos días, pública y privada, con gente que tiene, no sé, gente trabajando en su casa, jardinero, y que me dice, bueno, es que no lo voy a ocupar, no puede venir, entonces voy a cortar. Yo creo que este es el minuto en que nos probamos el ser feliz, que cómo nos hacemos corresponsables, porque si no pasa una cosa bastante práctica, que aquel que puede no ayuda en estas circunstancias extraordinarias se transforma en un gasto para alguien, y por lo tanto esa persona que tiene que financiar, si es que puede el Estado primero, lo va a financiar peor, y segundo, alguien que no tiene nadie que lo financie, el almacenero, o sea, perdón, el que vende la feria, el colero de la feria, va a perder recursos cuando había alguien que pudiera. Yo creo que esas son las pruebas a las comunidades, tú lo dijiste en un colegio, yo lo quiero decir nacionales, que nos ponen en serio, que es la misma lógica del contagio. Yo tengo 42 años, potencialmente a mí no me puede afectar probablemente el coronavirus como le afectaría a un adulto mayor, pero si yo me contagio, la posibilidad de que ese adulto mayor se contagie se multiplica y se va multiplicando continuamente, entonces tenemos que cuidarnos y ser solidarios. Misma lógica en una crisis económica como la que estamos viendo. Ojalá todo aquel que pueda pague más, porque eso significa, o pague lo justo, porque eso significa que podemos focalizar de mejor manera los recursos públicos. Esa es la lógica. Y lo mismo, por lo tanto, el congelamiento de lo que estamos hablando, las cuentas. Me costaría decir que congelamos todas las cuentas universalmente, porque eso incluye mi cuenta de la luz y también incluye la cuenta de la luz de un empresario que vivía en la ESA. Claro, y eso parece injusto, porque hay gente que en realidad no solo necesita congelarla, necesita básicamente un subsidio urgente, que es lo que estamos haciendo para pagarle la cuenta. Esa es la verdad.
Claro. En cuanto al subsidio, ministro, ayer este bono COVID fue rechazado porque se le introdujeron ciertas indicaciones. Hoy día el ministro Briones hizo una contraoferta y ofreció subir el gasto a 170 millones de dólares, pero sobre todo para ampliar la cobertura del bono, más que para subir el monto.
Sí, hemos estado todo el día conectados. De hecho, justo antes de contestar le estaba hablando de nuevo con Ignacio, porque esa fue una propuesta que nació del Ministerio por una cosa bien práctica. El bono originalmente incorporaba a 870 mil familias y 2 millones de causantes. Para explicarlo bien rápido, yo me puse a ver los números ayer en el Ministerio Largo con la subsecretaria y me di cuenta que había 670 mil otras familias que no recibían ningún tipo de aporte porque no tenían subsidio único familiar. El principio debería ser no tienen aporte porque no tienen carga, pero es posible creer que básicamente esa cantidad de gente no tiene ningún tipo de carga en el hogar y por lo tanto es gente que no ha hecho el trámite para pedir el subsidio único familiar, algo pasó con el trámite municipal, no tenemos idea. Entonces, mientras los parlamentarios pedían que subiéramos más el bono por familia a las que teníamos, la contraoferta que hizo el ministro de Hacienda fue algo que conversamos, que en realidad lo que tenemos que hacer es cubrir otros segmentos, otras familias que no están recibiendo ningún tipo de bono, en la misma lógica que estábamos diciendo antes, y que tienen la misma condición de precariedad socioeconómica que el resto. Entonces, la cuarta propuesta que hicimos fue esa, era ampliar en vez de 800.000 familias, llegar más o menos a 1.5 millones de familias con un bono similar, de manera de cubrir una mayor cantidad de población dentro de los hogares más vulnerables de Chile. Era más bonito lo popular decir, y esa fue la pelea con la oposición, porque muchos decían, no, es que sea más el bono, pero en este minuto la urgencia de mayor cobertura nos parecía más importante porque significaba más familias que pudieran recibir este apoyo urgentemente.
Ministro Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias y bueno, gracias por estar haciendo la pega de comunicar a todos en estos minutos que están aislados.
Ay, yo quería hacer preguntas sobre los permisos, ¿no? Broma.
Ya.
Chao, ministro, gracias.
Abrazo, gracias.
Chao.
Ya.